Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido Víctor González. Se agudizan los apagones y la escasez de alimentos en Cuba, disparando el malestar entre la población. Tomás Cardoso con los detalles.
Se incrementan las protestas en Cuba ante los prolongados apagones, el desabastecimiento y el faltante de agua. Alertan cubanos desde la isla. El jueves, en horas de la noche, residentes de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, tras 10 horas de apagón, salieron a la calle y tocaron calderos, informa el activista Luis Rodríguez.
Hicieron el intento de quitarlas nuevamente a las 9 de la noche. Y entonces un barrio del pueblo de Quibicán aquí que empezaron a protestar, cacerolazo, quema de goma y volvieron a poner la electricidad.
También en la ciudad de Camagüey, que están sufriendo hasta 16 horas continuas de apagón, salieron a protestar en el reparto Puerto Príncipe, nos dice Lady Tavares.
Lo que vino fue la brigada, que no los toca, pero lo cerca. Igual que acá, se levantó Edén, Buenos Aires. La leche de ayer no ha llegado. Y entonces los niños no tienen ni siquiera leche. Nadie está llevando a los niños a la escuela.
En Altamira, Santiago de Cuba, por segunda noche consecutiva, hubo protestas. Advierte Eldris González Pozo.
2 días de continua protesta por los apagones. Aquí en Altamira, el ambiente está caliente.
En la barriada de La Palma, en el municipio de Arroyo Naranjo, también se manifestaron, reporta el periodista independiente Vladimir Turró.
Sobre el filo de las 8 de la noche, dejó de funcionar el servicio eléctrico y estuvimos alrededor de 7 horas sin electricidad. Por esto salen a protestar en busca de que se establezca el servicio eléctrico.
El miércoles, en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, los residentes protestaron, cuenta el opositor Luis Alberto de la Nuez.
Las más de 8 horas de apagón sin agua potable. En el asentamiento, la comunidad y el reparto federal, la población salió a protestar exigiendo electricidad y agua. También se exigía cambio y libertad. Ocurrió sobre las 11 de la noche y duró casi una hora. Inmediatamente pusieron la luz eléctrica.
En redes sociales se informó que este jueves hubo protestas en el poblado de Manatí, en Las Tunas. En el territorio también el martes en Puerto Padre tocaron cazuelas, señala el activista Vladimir Martín Castellanos.
Hicieron un toque de cazuela acá en el reparto Armando Silva. Un policía que vive cerca de mi casa envió a un delincuente común a agredirme. Allí agredieron al hijastro mío, que es menor de edad, tiene 14 años.
Guantánamo sigue con alumbrones, describe el comunicador Ander La Guerra Blanco.
La situación se ha ido agravando más. Aquí hay barrios en el norte, en el suroeste, que llevan más de 24 horas sin corriente. Una gran parte de la población hoy amaneció sin pan.
Y desde Nuevitas, Olainis Tejeda Beltrán concluye que es muy tensa allí la situación.
Tenemos apagones entre 12 y 16 horas. Esto es literalmente abusivo. Allá no se hizo pan porque no había electricidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Autoridades de la prisión combinada del Este en La Habana desnudan, esposan y rocían gas pimienta al preso político Walnier Luis Aguilera Riviera, de 21 años, quien cumple una sentencia de 12 años de cárcel por protestar el 11 de julio del 2021 en el capitalino barrio La Guinera, según la denuncia de familiares. Su padre, Wilber Aguilar, ahora espera una respuesta de las autoridades tras quejarse en la Dirección Nacional de Prisiones del Ministerio del Interior.
Eso pasó el sábado 8 por la tarde. El teniente Escalante, que ya en varias ocasiones le ha dado golpes a otro recluso, cogió a mi hijo. Mi hijo le pide el botiquín porque mi hijo tiene una lesión en la cabeza y de vez en cuando le dan dolores de cabeza. Y mi hijo pide el botiquín para que lo lleven al médico. Y entonces él, de forma déspota, encuérate, cosa que no hay que encuerarlo porque yo fui aquí en Sicá y lo hablé con los superior ahí y no hay que encuerarse. Uno se encuera cuando una requisa de cuchillo, de problemas y esas cosas. Pero un muchacho primario que tienen en el edificio 3, ahí donde tienen a mi hijo, no tiene necesidad de encuerarse, con revisarlo, bien revisado. Entonces él en represalia a eso, lo esposa, llama a dos guardias más, y entre los tres guardias ahí, bruscamente maltratándolo, lo esposan, y después de esposado, eso fue en el cuarto piso, lo bajan por todas las escaleras maltratándolo y empujándolo, y cuando llegan abajo le aprietan las esposas con toda la fuerza que ellos pueden, y entonces ahí, después de eso, con la situación controlada, entre los tres le rociaron el gas pimienta a mi hijo en los ojos. Entonces uno pensando que ellos están presos allí, no, los están torturando. Al otro día mi hijo me llama, entonces yo me personé en el combinado ese día ahí, me atendió el mayor Quindelán, no me convenció la forma que me habló, y el martes estaba en 15K poniendo la denuncia para que a ver si verifican eso, sancionan a los que hizo eso o permiten eso, es lo que quiero saber.
Organizaciones de la diáspora venezolana en Miami manifestaron preocupación por la aplicación de la nueva norma migratoria que regula el ingreso de venezolanos a territorio estadounidense. Señalan que debe ampliarse el cupo de beneficiados. José Colina, de la organización BPEX, dijo a La Voz de América que agradecen la medida porque todo lo que sea beneficio de nuestra comunidad venezolana lo recibimos con beneplácito, pero piensa que no es suficiente dada la tragedia que viven los venezolanos. Pensamos, dijo Colina, que ese número de 24 debe ser ampliado. La norma sugiere la regularización migratoria de 24.000 venezolanos que demuestren que tienen un patrocinador en Estados Unidos que provea apoyo financiero u otra clase de soporte para su estadía en el país. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisionmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Esta versión en podcast fue un programa transmitido originalmente por Radio Televisión Martí.
Muy buenas, estimados radioyentes. De nuevo, este es su programa Testimonios de la Guerra en Ucrania. Hoy, con una invitada especial, la profesora Irina Bonasca, vicepresidenta primera de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, doctora en filología y, en parte, docencia en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Aviación en la capital de Ucrania, en Kiev. Profesora, un placer tenerla con nosotros, y nos gustaría primero, para beneficio de nuestros radioyentes, ¿cuál es la labor que realiza en estos momentos difíciles para Ucrania la Asociación de Hispanistas?
Muy buenos días a todos los radioyentes. A mí me gusta mucho la pregunta que me está haciendo, porque nos sentimos orgullosos de veras por la labor que estamos realizando desde el inicio. Desde cuando empezó la guerra hemos tomado la decisión que, dado un interés elevado de los periodistas de todo el mundo a los sucesos en Ucrania, y dado el hecho de que podemos relatar sobre lo que está pasando en español, vamos a participar en lo posible en lo que llamamos nosotros nuestro frente informativo. Así que colaboramos con diferentes programas de televisión y de la radio de España, de Latinoamérica y, como podemos ver ahora, de Miami.
Profesora, esta participación, la cual le agradecemos a todos ustedes, hemos tenido varios ya en la serie de programas que estamos haciendo a varios de sus colegas, pero también hay que reconocer de que hay una propaganda y una desinformación rusa muy fuerte en el continente latinoamericano. Tienen fuertes armas informativas como Russia Today, en su versión en castellano Actualidad, tiene Sputnik Mundo en castellano, y tiene también la agencia informativa RIA Novosti. ¿Cómo usted aprecia esta campaña de desinformación rusa para América Latina? ¿Es algo que comenzó ahora o que ha venido desarrollándose con anterioridad?
Yo creo que eso tiene una larga historia, porque usted sabe que Rusia invierte mucho dinero en esta propaganda, en esta mentira, en las mentiras que está difundiendo por todo el mundo. Y lamentablemente, dados los contactos históricos entre la ex Unión Soviética y América Latina, hay muchísimas personas en América Latina que, por ejemplo, estudiaban en la URSS y que tienen muchos contactos y que tienen mucho cariño hacia los años de su juventud, inclusive, y por eso a mí me parece que tiene tantos esos resultados que no debería de tener.
En el caso de Ucrania, profesora, usted que ha venido participando con otros medios de prensa, cuando se enfrenta a esta desinformación, cuando un filólogo, cuando en el caso de usted una profesora, tiene que oír argumentos como que Ucrania es una amenaza para Rusia o que el idioma ucraniano no es un idioma, es un dialecto, o que Ucrania nunca existió como nación. ¿Cuál es la respuesta de Irina Bonaska a estos argumentos de la propaganda de Moscú?
Gracias a Dios, yo en las intervenciones o en las entrevistas que hacía, no me encontraba con estos casos. En especial en España, porque sentimos un gran apoyo, mucha ayuda. Pero en general, claro, que había conversaciones y bueno, a mí me parece que hay que explicar tranquilamente a la gente cómo son las cosas. Bueno, hace, digamos, adquirimos nuestra independencia formalmente hace 30 años, pero hasta los sucesos de 2014, la mayoría de los habitantes de nuestro planeta no distinguía entre Rusia y Ucrania. Ucrania para ellos era Rusia y para muchos sigue siendo. Y sin los conocimientos históricos, sin los datos que existen y que comprueban que Ucrania tiene su historia larga, etcétera, 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 es imposible explicar a la gente cómo de veras es la cosa. Y hay que hacerlo, obligatoriamente hay que hacerlo. Lamento que nuestras autoridades no hubieran prestado una atención suficiente a esta cuestión. Ahora está cambiando la cosa.
En el tema de la vida diaria, ¿cómo usted lleva la docencia, cómo lleva la vida como ciudadana ucraniana y como kievliana?
Mire, le voy a decir lo siguiente. Cuando empezó este desastre, claro que la primera reacción de todo el mundo era que cómo no puede ser, es inverosímil, etcétera, etcétera, etcétera. Después la gente se dividió, digamos, en dos partes. Unos se asustaron mucho, en especial eso se refiere a las familias con niños pequeños. Y eso es explicable. Si entre una madre, los padres quieren defender a sus hijos. Y por eso tantos refugiados, tantas personas que dejaron sus casas, lo dejaron todo para salvar las vidas en primer lugar de sus niños. Y también hay un grupo numeroso de las personas, y yo pertenezco a este grupo, que hemos decidido que no nos van a doblegar, que eso es debajo de nuestro sentido de dignidad. Huir, escaparse, etcétera, etcétera. Esa categoría de personas ha tomado la decisión de seguir viviendo una vida normal en los marcos que nos permiten hacerlo. Yo, por ejemplo, sí, estoy en Kiev, sí, estoy en casa, sí, sigo dando clases en línea a la distancia para mis estudiantes, porque todas las universidades solamente tuvieron 3 semanas de vacaciones y después volvieron a dar clases, volvieron a funcionar. Claro que no es fácil, claro que nuestros estudiantes están todos en diferentes lugares, unos en sus hogares, otros en el occidente de Ucrania, otros en el exterior, pero tratamos de mantener relaciones con nuestros estudiantes, realizar el aprendizaje, los estudios, aunque no diría que fuera fácil.
Profesora, un tema que ha estado en los titulares de la prensa internacional, en los noticieros informativos, ha sido el tema de los corredores humanitarios en las ciudades del este de Ucrania, donde las quejas de las autoridades ucranianas por el traslado obligado de ucranianos a territorio ruso, el bombardeo, el ametrallamiento de los corredores donde viajan mujeres y niños, personas de edad avanzada mayoritariamente, pero que son bombardeados, caen en emboscadas. Usted dijo en una entrevista que es más peligroso el corredor que quedarse.
Bueno, también depende de la situación, depende de qué lugar se trata, depende del deseo, de las ansias de una familia, por ejemplo, de salvarse, de huir de los horrores, de los bombardeos. Pero en especialmente en la primera etapa, la verdad es que estos corredores eran muy peligrosos, porque bombardeaban, porque fusilaban, porque paraban los coches privados y fusilaban a las personas que estaban dentro.
Profesora, la solidaridad internacional hacia Ucrania, ¿cómo la califica? ¿Se asombra o la esperaba?
Considero que es muy alta la solidaridad. Inclusive podría decir que no la esperábamos a tanta escala. El número de los fondos solidarios, de la ayuda que se nos envía, de los autobuses que se envían a las fronteras de Polonia para recoger a los ucranianos y llevarlos a España, a Francia, a Suiza, a Italia, etcétera, etcétera, es asombroso. El número de personas que están dispuestas a ayudar, y ayudar no solamente moralmente, sino también invitando a la gente a vivir a sus casas, o dando la posibilidad de ocupar las casas, los apartamentos vacíos sin pedir ningún dinero por eso.
Profesora, le digo desde el punto de vista personal, mis hijos nacieron en Ucrania, me formé profesionalmente en Ucrania, nunca imaginé de que de Rusia salieran tropas a invadir Ucrania, ni que de Rusia salieran misiles a bombardear las ciudades ucranianas. ¿Esperaba esto el ucraniano? ¿Lo venía a venir?
No lo esperábamos, a pesar de que nos decían que nos preparásemos, que eso. Sabíamos lo de la concentración de tropas, sabíamos, bueno, todos esos datos teníamos, pero ni se nos ocurrió pensar que de veras, que en serio, que no se trata de amenazas, que no se trata de amenazas para hacernos ceder, para cambiar nuestro curso político exterior, de integrar en la OTAN, integrar en la Unión Europea. No pensábamos que podría haber sucedido ese horror que está sucediéndose.
En los últimos 8 años, Ucrania pasó por 2 elecciones presidenciales, tuvo 2 presidentes, el primero Piotr Poroshenko, el segundo el actual Volodymyr Zelensky. Rusia se ha mantenido desde los últimos 23 años, digamos, con el mismo gobernante, a veces presidente, a veces primer ministro. ¿El ejemplo de Ucrania es dañino para el Kremlin? ¿No le conviene a la élite política de Moscú una Ucrania democrática, una Ucrania dentro de Europa?
Claro, claro, somos muy mal ejemplo para la población de Rusia, porque a pesar de muchas cositas que se podría mejorar, digamos, en nuestro sistema, sin embargo, sin duda alguna, somos un país democrático. Y las elecciones, aunque hay gente que está contenta con los resultados, hay gente que no está contenta con los resultados, pero todo el mundo ve, y nosotros mismos vemos, que sí es una democracia. Y claro que a Rusia no puede interesar, no puede gustarle.
Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Байрактар. Байрактар.
Професора, del 2014, la toma de Crimea, la separación de estos 2 territorios dentro de las regiones de Lugansk y Donetsk. ¿Cómo fue traumático para el ucraniano ver la invasión de su tierra, de su territorio? Primero por unos hombrecillos verdes que no se identificaban y después reconocidos como el ejército ruso. ¿Afectó eso? ¿Cómo afectó al ucraniano que nunca pensó que del vecino iba a ser atacado?
Ha sido un periodo muy dramático. Todo este periodo de estos 8 años es un periodo dramático. También lo mismo, al inicio el primer pensamiento era que ¿cómo puede ser? Eso no puede ser. Eso no está pasando en la realidad. Y como en aquel entonces se podía ver por televisión, online, como se dice, todo lo que estaba sucediendo, para mí, por ejemplo, era un choque inmenso ver la reunión de la Duma rusa, del Parlamento ruso, ¿sí? Y que Putin pide el permiso para entrar las tropas para anexar Crimea y el Parlamento ruso da ese permiso. Fue horrible, horrible. Y esas repúblicas también, así llamadas populares, de Donetsk y de Lugansk, todo parecía una farsa al inicio, porque eso fue inmediatamente después del Maidán. En Maidán los objetivos eran los mismos, guardar el curso hacia Europa, hacia la civilización europea, y también hubo partidarios y hubo los de anti-Maidán. Lo mismo en Donetsk, lo mismo en Lugansk. Personas con las banderas ucranianas y personas con las banderas rusas. Y así de la noche a la mañana resulta que ya existen estas dos repúblicas. Fue un choque.
Profesora, ¿qué mensaje le enviaría usted a los hispanoparlantes interesados en conocer la realidad de Ucrania? Aquellos que buscan información verídica, aquellos que desean conocer el diario quehacer y la lucha cotidiana que llevan hoy los residentes de Kharkiv, de Mykolaiv, de Odessa, de Lviv, de Kiev, de Rivne, de cualquier ciudad ucraniana.
Bueno, ahora en Internet se puede encontrar todo, ¿verdad? Solamente hay que tener ganas de encontrar la información objetiva. Últimamente hay varios sitios web dedicados precisamente a los últimos acontecimientos en Ucrania. De lo último que yo puedo recordar es, existe en España la asociación que se llama Con Ucrania y tienen su website. Y allá a diario se puede ver con vídeos, con comprobaciones en español, los últimos sucesos en Ucrania. Hay también otras posibilidades.
Profesora Irina Bonaskaya, vicepresidenta primera de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Testimonios de la Guerra en Ucrania. Muchas gracias y le deseamos lo mejor a usted y a su pueblo.
Muchas gracias a ustedes por estar haciendo este programa que ahora tiene muchísima importancia. Estoy segura en eso. Es un gesto muy evidente de apoyo que las personas de buena voluntad nos están prestando. Gracias.
Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a vona sivije. Zaspivaj meni, mamo, kolyskou, хочу ще почути твоє рідне слово.
Вона мене колесала, дала мені ритм і настане село боле. Брата мене подала, вона на мене стала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить. Мене в синій бурі забере бабулі, звідтулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене так.
Мама, мама, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє.
захватить. Геть біля не виріс, та виріс, а речу платить. Я не мала дитина, бо надалі нерви тратить. Я гуляю, шлях би тебе трапив. Ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку слабе мені копіку. Запивайте піку, цю піку, я би попік. Своєї любові.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Contacto con Cari Roque, un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el destacado abogado constitucionalista, analista político Negar Granado. Vamos a hablar sobre la situación actual de los médicos cubanos en Venezuela, de las nuevas leyes implementadas y desde luego pues vamos a darle todas las previsiones y sobre todo las tendencias para un futuro sobre nuestra querida isla de Cuba. Bienvenido a Contacto.
Gracias, Cari. Buenas tardes. Para mí un placer acompañarte y bueno, un saludo a todos los escuchas de este podcast.
Hay algo preocupante porque un total de 17 médicos cubanos que han intentado escapar de Venezuela pues han sido los primeros enjuiciados con el nuevo Código Penal. Tú eres abogado constitucionalista, estás muy familiarizado con el tema cubano y este nuevo Código Penal, que ya fue aprobado en Cuba, contempla hasta 8 años de cárcel también. Y por otra parte, siguiendo la línea de ruta de la información, pues han detenido en Venezuela, de acuerdo con informes que hemos recibido, a médicos cubanos que intentaban huir del país. Como respuesta al intento de abandono, los directivos de la misión médica cubana en la nación decidieron recoger los pasaportes a todos los colaboradores. Dame tu visión y qué opinas de ambas noticias.
Mira, Cari, lo primero que preocupa es que la reforma a lo que son los códigos penales en los países donde hay una subversión del orden legal, donde hay un régimen totalitario y autoritario, donde lamentablemente cualquier forma de protesta o de disidencia es criminalizada, es que preocupa muchísimo que cualquier persona vaya a ser enjuiciada con penas que son penas violadoras y conculcadoras de los derechos humanos. En el caso de Cuba, el simple hecho de disentir, el simple hecho de no estar de acuerdo con un régimen, el simple hecho de manifestarse, como pasó con el movimiento San Isidro, ha traído consecuencias nefastas para los miembros de estos movimientos que de alguna u otra forma dieron un despertar para buscar una lucha para el retorno o la instauración democrática en Cuba. Y hablo del caso de los miembros del movimiento San Isidro, porque estaban esperando que fuesen promulgado este código penal para llevar adelante su enjuiciamiento y poderlo enjuiciar por petición de la fiscalía de entre 5 a 10 años. Cuando nosotros vemos la docimacia de las penas aplicables, estamos hablando de que pudieran estar privados de libertad aproximadamente de 7 años y medio a 10 años, como la pena media a la pena máxima aplicable. El mismo caso va a pasar con los médicos cubanos y lamentablemente va a traer como consecuencia que esos médicos cubanos sean enjuiciados por este nuevo Código Penal por ser unos disidentes, por ser traidores a la Revolución Cubana y ya de esto tenemos muchísimo. Pero cuando te digo muchísimo, muchísimos casos que hemos visto, no solamente en Cuba, lo hemos visto en Venezuela y también en Nicaragua. En el caso de los médicos cubanos que están siendo llevados en misión a Venezuela y que los jefes de las misiones médicas de médicos cubanos en Venezuela le están quitando el pasaporte, lo hacen como una medida para que no haya una deserción de esa misión y el médico termine saliendo de Venezuela, primero del control de los jefes de misión y segundo saliendo de Venezuela, que también es un país opresor de los derechos, y para darle a conocer al mundo de que esto es una nueva forma de esclavitud moderna. Lo que hacen con los médicos cubanos, que lo hacen en Venezuela, lo hacen en Nicaragua, lo hacen en Brasil, es a través de un convenio entre Cuba y el país que va a recibir los médicos, le ofertan a trabajadores que no son pagados con lo que deberían ganar por el ejercicio de su profesión, sino que ese dinero lo recibe el régimen de Cuba y le da miserias o dádivas a estos médicos y de paso los somete a un trabajo en zonas rurales, en zonas inhóspitas, y que lamentablemente no les permite a ellos ejercer derechos como el de la libertad de tránsito, porque no tienen ningún documento que los identifique. En el caso de Venezuela, vemos cómo Venezuela también trajo como consecuencia a la criminalización de la disidencia una reforma del Código Orgánico Procesal Penal, y hoy en día se permite hasta el juicio en ausencia, violatorio de todo derecho humano, de convenciones internacionales. El primer derecho que tiene el humano es el derecho a la vida, el segundo es a la libertad y el tercero es a defenderse en los juicios que los pueden privar de libertad. Someter a una persona a una pena de privación de libertad sin que se pueda defender porque se estableció los juicios en ausencia es una violación al derecho a la defensa, es una violación al derecho de presentar pruebas para ser exculpado y de la presunción de inocencia.
¿Cómo es posible, desde el año 2022, la organización Prisioneros Defender amplió su denuncia ante Naciones Unidas como lo que sucede con los médicos cubanos por la afiliación que hay entre ambos regímenes, el régimen cubano y el régimen de Nicolás Maduro, está considerado como trabajo forzado y de esclavitud? Les toman el 20% del salario, el porcentaje restante se queda en manos del régimen cubano. O sea, asimismo, el Código Penal vigente contempla la conocida ley de 8 años que prohíbe a los profesionales volver a Cuba durante ese tiempo. ¿Hasta dónde tú, como abogado constitucionalista, tienes una visión de esto?
Sí, fíjate, los organismos internacionales han podido de alguna u otra forma calificar la forma de esclavitud moderna en lo que es dar prestadores de servicio a cambio de un pago. Cuando hablamos de esclavitud es que pareciera que los médicos cubanos no son personas, sino son objetos de la revolución, a los cuales ellos pueden negociar con distintos gobiernos para que presten servicios en esos gobiernos y sea el régimen de Cuba el que recibe el pago de lo que valdría la hora o hombre de servicio de esos médicos. La categorización o el calificativo es adecuado a lo que es la esclavitud moderna, y lo lamentable de todo es que todavía hay gobiernos del mundo democráticos o pseudodemocráticos que se prestan a esta fechoría en contra de unos civiles que lamentablemente están siendo oprimidos, están siendo esclavizados y lamentablemente están siendo sometidos a situaciones injustas.
Mantente en contacto con nosotros en este contacto con Cari Roque. Hacemos una pausa y en segundo regresamos.
La radio marca los minutos, el periódico las horas, el libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
Bueno, ya estoy de regreso en contacto con ustedes a través de radio y televisión Martí.com. Yo soy Cari Roque y continúo conversando con el abogado constitucionalista venezolano Negar Granado. Y ahora bien, lo que a nosotros todos, Negar, nos preocupa, porque seguimos viendo
el cordón umbilical que existe entre ambas dictaduras, la de Nicolás Maduro y la de Díaz-Canel, que es en este momento el designado por la tiranía cubana. Y mientras que ustedes en Venezuela andan trotando el mundo entero, huyendo de la dictadura primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, Caracas habría entregado ayudas por valor de 60 mil millones de dólares a Cuba en los últimos 20 años. La elevada cifra estaría dada por la suma de ayudas económicas y el envío de petróleo, plantas eléctricas, insumos médicos, infraestructura y alimentos a Cuba. Esto me gustaría que tú hicieras un análisis detallado. Como abogado constitucionalista, es preocupante esta situación.
Sí, definitivamente es preocupante porque los acuerdos de reciprocidad que existen entre estos dos regímenes trae como consecuencia hasta la importación del comunismo a América Latina. Nosotros tenemos que recordar que la principal misión que tuvo el Fidel Castro, el dictador fallecido Fidel Castro y el dictador fallecido Hugo Chávez, era importar el mar de la felicidad de Cuba a Venezuela. Esto ha traído como consecuencia de que entrara por Venezuela el comunismo trasnochado de la Unión Soviética, que se acrecentó en Cuba y que el día de hoy se exportó a países latinoamericanos como Venezuela. En algún momento estuvieron en Ecuador y en Bolivia. En Argentina regresó el kirchnerismo, que de alguna otra forma se sustentaba en ese socialismo comunista cubano. Pero lo más preocupante de todo, Cari, es que estos acuerdos de reciprocidad no le traen ningún beneficio a la población civil y lo que hace es traerle daño a los civiles. Por algo muy sencillo, porque se adaptan hasta nuevas formas de gobierno, nuevas formas de implementar las reglas sociales a través de tribunales y nuevos códigos o leyes penales con penas privativas de libertad excesivas por delitos que no merecen ni siquiera ser considerados delitos, y contravienen hasta el principio de enjuiciabilidad, que es la pena es nula por los crímenes cometidos que no estén tipificados como delitos. Entonces, eso trae como consecuencia que nuestros países se vean mermados en lo que es el Estado de Derecho, en las garantías constitucionales, como pudiera ser la seguridad jurídica. Y esto trae como consecuencia de que se desangren países para beneficiar al régimen de Cuba. Vemos cómo Venezuela sigue enviando petróleo a Cuba, vemos cómo Venezuela sigue cumpliendo con lo pactado en acuerdos internacionales o recíprocos o bilaterales entre Cuba y Venezuela, y sigue Cuba recibiendo petróleo y gasolina de Venezuela. Ahora bien, el menos beneficiado de esos acuerdos es la población civil, ni la venezolana ni la cubana. El pueblo cubano sigue teniendo hambre, sigue teniendo falencias de electricidad, sigue teniendo falencias de lo que son las comunicaciones, el internet, a pesar de que Venezuela en algún momento quiso suplirlo, y vemos cómo se va desmejorando la calidad de vida de tanto el cubano como el venezolano.
Indudablemente que es preocupante, porque esto es explotación laboral. ¿Y para dónde miran los países de Naciones Unidas? Indudablemente Cuba tiene un asiento en la Convención de Ginebra. De hecho, la doctora Bachelet no está viendo, ni está tomando, y esta es mi pregunta preocupante, no está tomando las acciones pertinentes para condenar a esa tiranía cubana, y como también la propia tiranía de Nicolás Maduro, por la explotación laboral, porque esto es un convenio de gobierno a gobierno, y me gustaría que elaborara en torno a este tema. Y también una pregunta que me atrapa en este momento, a corto o largo plazo, de seguir ganando la región, regímenes autoritarios, ¿qué puede ocurrir? Los iraníes están invirtiendo en Venezuela, vemos como Cuba marcha cada día más atrás y qué futuro le puede esperar tanto a Cuba como a Venezuela de seguir regímenes autoritarios apoderándose poco a poco del poder en la región.
Mira, muy preocupante lo que pudiera estar pasando con Colombia, pero también tenemos que ver en el caso de Brasil con la posibilidad de Lula llegar a la presidencia, porque se está lanzando como candidato presidencial para las elecciones de Brasil para ir en contra de el gobierno de Bolsonaro. Adicional a eso, vemos cómo de alguna u otra forma Pedro Castillo en Perú ha tratado de mantener esa línea medio izquierdosa, a pesar de que el Congreso le ha pedido en dos oportunidades que se someta a los juicios o abandone el poder. También tenemos que ver que Chile, a través de Gabriel Boric, con esa mentalidad socialista comunistoide, se estableció como presidente de Chile. Y lo que pudiera estar pasando en Argentina. ¿Qué trae esto como consecuencia? Una convulsión del hemisferio sur, una convulsión de lo que es Latinoamérica, producto de estos gobiernos que no terminan de entender que del comunismo no se sale nada bueno. Yo puedo entender de que hay gobiernos de izquierda como la europea, pero son una izquierda moderada, es una izquierda de alguna otra forma capitalista, que tiene planes sociales, y no un comunismo o una izquierda trasnochada cubana o venezolana que trae como consecuencia la pérdida de la calidad de vida de los ciudadanos porque no tienen cómo mantenerlo. Entonces, organismos internacionales de derechos humanos, organismos internacionales de Naciones Unidas deben alzar la voz, deben ser enfáticos, deben condenar obligatoriamente lo que está pasando con el caso de los países en los que pudieran instaurarse regímenes totalitarios o gobiernos comunistas y donde se pudiera perder la democracia.
Tristemente vemos cómo avanza las relaciones, ¿no?, de tu país, de Venezuela, con gobiernos totalmente polarizados, con sistemas terroristas. Y me gustaría tener la visión que tienes en este momento de la situación en Ucrania, hasta dónde todo esto es conformando un paralelismo que puede repercutir en la región, en América Latina.
Sí, fíjate, el principal ganador de las relaciones que tiene en la actualidad Rusia con Venezuela es Rusia. Rusia, manteniendo relaciones con Venezuela, primero tiene la puerta de entrada a Latinoamérica. Segundo, pudiera sacar provecho de la invasión que está haciendo en Ucrania y pudiera exportar esa invasión hacia Latinoamérica. Hablando del caso de Rusia puntualmente, pero también tenemos que ver que China e Irán son dos potencias que están tratando de mantener negocios en Venezuela, producto de sus relaciones con el régimen y la dictadura venezolana. Entonces, lamentablemente, la situación que se vive con el caso de Venezuela y este régimen ruso le da un respiro a Venezuela, producto de supuestamente las acciones que tiene bloqueada la economía venezolana, y adicional a eso le da al régimen posibilidades de tener materiales bélicos, adiestramiento y la puerta de entrada a Rusia, a Latinoamérica. Adicional a eso, las partes de las obras de infraestructura, las obras sociales, las están desarrollando los iraníes y los chinos. Y eso no es nuevo para ninguno de los oyentes. En Venezuela, los urbanismos sociales, están siendo desarrollados por los iraníes y los chinos desde que Hugo Chávez estaba vivo. Entonces, esto hace de que el régimen de Venezuela no termine de debilitarse como quisieran los Estados Unidos, que las sanciones hoy en día no le han dado el golpe certero para que el régimen pueda terminar de salir de Venezuela y restablecerse la democracia. Y estas potencias comunistoides izquierdosas siguen suministrándole a Venezuela aportes desde el punto de vista financiero, militar y de armamento.
Negar, Putin no es comunista, es un capitalista.
Pero cuando hablamos de que Putin es un capitalista, es que Putin permitió la entrada del capitalismo a Rusia, pero se mantiene oprimiendo a un país por una dictadura. Cuando hablo de comunista, lo quiero hacer ver no como un sistema de gobierno comunista, trata de mantener en el poder como un dictador, y eso es lo que me preocupa, porque Putin tiene 20 años o más siendo presidente de la Federación Rusa, y ya el señor Nicolás Maduro tiene 9 años en el poder y espera seguir estando en el poder.
Bueno, pues a punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darle las gracias a nuestro invitado, el abogado constitucionalista Negar Granado, por haber estado con nosotros y Radio Martí en este contacto a través de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza, y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido, y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes, De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, del que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, contiene el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.